La humildad es el reconocimiento de nuestras limitaciones, pero también de nuestra dignidad de hijo de Dios. El mejor elogio de su humildad lo expresó una mujer del Opus Dei después del fallecimiento del fundador. El que ha muerto ha sido don Álvaro, porque nuestro padre sigue vivo en su sucesor. Se pueden aplicar al Beato Álvaro las palabras que el cardenal Ratzinger pronunció en 2002 en ocasión de la canonización de San José María, fundador del Opus Dei. Hablando de la virtud heroica, el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo: virtud heroica no significa exactamente que uno ha llevado a cabo grandes cosas por sí mismo, sino que en su vida aparecen realidades que no ha hecho él, porque él se ha mostrado transparente y disponible para que Dios actuara. Esto es la santidad. Queridos hermanos y hermanas, este es el mensaje que nos entrega hoy el Beato Álvaro del Portillo, pastor según el corazón de Jesús, celoso ministro de la Iglesia, como lo llama Papa Francisco. Él nos invita a ser santos viviendo una santidad amable, misericordiosa, afable, mansa y humilde. La Iglesia e il mondo necessitano del gran espectáculo de la santidad para purificar con su aroma agradable los miasmas de los muchos vicios alardeados con arrogante insistencia. Ahora más que nunca necesitamos una ecología de la santidad para contrarrestar la contaminación de la inmoralidad y de la corrupción. Los santos nos invitan a introducir en el seno de la Iglesia y de la sociedad el aire puro de la gracia de Dios, que renueva la faz de la tierra. Que María, auxiliadora de los cristianos y madre de los santos, nos ayude y nos proteja. Beato Álvaro del Portillo, ruega por nosotros. Amén.
Concluye así la homilía del cardenal Angelo Amato, que es saludada, como pueden escuchar, por los aplausos de las miles de personas que están presentes en esta asamblea, y la verdad es que tenemos algunos oyentes que están siguiendo al milímetro cada una de las palabras y de los gestos, porque ya nos llegan mensajes que hablan justamente de esta homilía. Por ejemplo, hay uno que nos dice que está de acuerdo con las virtudes que ha destacado el cardenal Amato. Don Álvaro tenía una gran humildad. Asun nos dice que le han gustado estas palabras del cardenal sobre la humildad de don Álvaro, y José nos dice que la homilía ha sido preciosa y que se ha seguido en un ambiente de gran recogimiento. Sole nos dice que somos todos una gran familia en torno a la figura del nuevo Beato. Bueno, va a comenzar el credo en este momento que entona el cardenal Amato y con él todo el pueblo. hasta el momento del credo, que ya ha sido proclamado, profesión de la fe, y ahora escuchamos la introducción a la plegaria, a la oración de los fieles, en numerosas lenguas, una vez más, francés, portugués, alemán, japonés, chino, polaco. Bueno,
está diciendo el cardenal Amato que Jesús, nuestro Señor, Maestro y Modelo de toda perfección, llama a todos a la santidad, por intercesión del nuevo Beato Álvaro del Portillo.
En francés.
Por la Santa Iglesia, signo instrumento de salvación universal, para que el Espíritu Santo la conserve en la unidad y la refuerce en la fe, para que el conocimiento y el amor de Cristo Redentor nuestro se extiendan cada vez más por toda la tierra. Ahora en portugués. Por el Santo Padre Francisco, elegido por Dios como sucesor de Pedro y pastor de la Grey de Cristo, para que en su incesante ministerio al servicio de los cristianos y de todos los hombres, esté siempre lleno de la sabiduría, del consuelo y de la fortaleza del Espíritu Santo.
Dominum de precemus, te rogamos,
audinos. Y ahora en alemán. Por la prelatura del Opus Dei, para que todos sus fieles, sacerdotes y laicos, siguiendo el ejemplo del Beato Álvaro del Portillo, sepan responder con fidelidad a las exigencias de la vocación cristiana, convirtiendo todos los momentos y circunstancias de sus vidas en ocasión de amar y servir al reino de Jesucristo.
Dominum de precemus.
Ahora vamos a oír una petición.
Y ahora es japonés lo que vamos a escuchar, una petición en japonés. Por la paz del mundo y la unidad de la familia humana, para que los cristianos, solícitos por los pobres y los que sufren, colaboren con todos los hombres de buena voluntad en la construcción de una sociedad más justa, fundada en el mandamiento nuevo del Señor.
Dominum de precemus.
Y ahora seguimos en Asia, en chino. Una petición en chino. Por las familias cristianas, pequeñas iglesias domésticas llamadas a ser hogares luminosos y alegres, donde encuentren acogida a los niños y los ancianos, los enfermos y los necesitados, para que sepan educar a sus hijos de modo que sean generosos y estén dispuestos a escuchar la llamada de Dios.
Dominum de precemus,
te rogamos, audinos.
Última de las peticiones será en polaco. Por todos los que participan en esta Eucaristía, por sus familias y por la humanidad entera, para que escuchando la voz de Jesús, Verbo encarnado y Redentor del mundo, dejen que el Espíritu Divino ilumine todas las realidades humanas.
Y pedimos especialmente por Lorenzo, que se debate entre la vida y la muerte, para que el Señor le conceda la salud.
Dominum de precemus,
te rogamos, audinos.
Bendito sea, Señor, por habernos dado la compañía y el ejemplo de tu fiel siervo Álvaro. A través de su intercesión, danos la gracia de vivir una vida humilde, alegre, escondida y silenciosa. decididos a dar testimonio de la perenne novedad del Evangelio. Per Cristo nuestro Señor.
Va a dar comienzo la liturgia eucarística con la procesión de las ofrendas y es un momento que vamos a aprovechar para dirigirnos otra vez a Valdebebas. Allí está nuestra compañera Amparo Latre, que seguro que tiene novedades, ha visto cosas, ha hablado con gente, está siguiendo la celebración. Amparo, adelante.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Pues mira, hemos visto hace poco pasar a varios voluntarios con botellas de agua porque la mañana va avanzando y bueno, pues la gente lleva mucho tiempo ya sentada, pero como os comentaba en otra conexión, pues los voluntarios están pendientes de todo. Se ha cuidado hasta el último detalle. No sé si sabéis, por ejemplo, que el altar, el ambón y la sede que vemos son los que se utilizaron en la beatificación de los mártires del siglo XX el año pasado en Tarragona y que de este modo pues establece una conexión especial con otras celebraciones importantes para la Iglesia en nuestro país, por no hablar de los confesionarios de los que mencionábamos al principio, que son los que se utilizaron en la JMJ. Está conmigo ahora Alessandro Davinia, no sé si tenemos tiempo para que
Adelante.
Algunas preguntas. Él es novelista italiano, es también profesor y hoy se ha querido acercar hasta aquí para vivir esta celebración de beatificación de Álvaro del Portillo.
Pues Alessandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos en tu itinerario personal qué es lo que ha significado Álvaro del Portillo y qué te ha traído, por tanto, hasta España hoy.
En tanto, creo que hace un milagro. Yo intento hablar en español.
Esto ya es un milagro, sí.
Es el primer milagro. Yo, la primera vez que lo conocí, tenía 13 años y era el 1990. Mis padres hacían el aniversario de matrimonio, se dice así
en
español.
Sí.
Y nos recibió a mí y a mi familia. Y me acuerdo que cuando llegó en la estancia donde estábamos, yo me puse a llorar, pero no sé por qué. Porque en la cara de don Álvaro había la ternura de Dios. Yo me sentí abrazado desde de la sonrisa de don Álvaro. Sentí una ternura que no había sentido con ninguno más en mi vida. Y no sé cómo fue posible porque yo tenía 13 años y no entendía nada. A 13 años tú no entiendes nada de santidad, de estas cosas. Así que fue maravilloso y me acuerdo que me regaló una corona de rosario que tengo conmigo. Infatti, don Álvaro para mí es un santo de bolsillo, lo tengo en mi bolsillo.
Lo tienes cerca.
Sí.
Gracias, Alessandro, por haber compartido con nosotros.
Pues, gracias a vosotros.
Este momento en el que el encuentro concreto y carnal con una persona toca el corazón y a lo mejor reorienta el camino de una vida. Estamos ya en la celebración eucarística.
Yo creo que podemos volver a la homilía del cardenal Amato y recordar algunos de los conceptos fundamentales de la homilía. Yo destacaría, primero, ha dicho de don Álvaro del Portillo que era una figura de gran humanidad y yo creo que eso lo palpamos con los testimonios de quienes le conocieron, lo acabamos de oír. En segundo lugar, la coherencia entre la gracia que significa la unidad de vida interior y afán apostólico, es decir, la presencia apostólica del cristiano, la presencia que quiere llevar a los demás al encuentro con Cristo, hacer posible que el resto del mundo, quienes te conocen, quienes viven contigo, se encuentren con Cristo, nace de la vida interior. Aquello que decía San José María Escrivá de Balaguer, que hay que hablar antes a Dios de los hombres que a los hombres de Dios. Después, la fidelidad, la comunión filial efectiva y afectiva con el Santo Padre y con la Iglesia. Y por último, cómo no, destacar la humildad. Yo creo que en la tradición, además, ha sido una referencia a la tradición española, a la tradición espiritual española, de la ascética y también de la mística, y ahí ha encuadrado el cardenal Amato esa virtud sobrenatural de la humildad, ¿no?, que es contraria a la soberbia. Y después, a mí me ha llamado mucho la atención la referencia última del cardenal Amato cuando habla de la necesidad del mundo de ese gran espectáculo de la santidad, que no es un espectáculo de la apariencia ni de los fuegos artificiales, sino que es el del silencio en el del hogar de Nazaret, ¿no? También aquella referencia de San José María Escrivá de Balaguer, Álvaro, en la espiritualidad del Opus Dei, de lo que significaba la vida íntima del hogar de Nazaret.
Sí, es muy curiosa, ¿no?, esa humildad, como la trabajó siempre San José María en Álvaro del Portillo, bueno, sobre todo en Álvaro del Portillo joven, como pues sus dos consejos era pues cultivar la seguridad con Dios, una vida intensa de oración y esa humildad que San José María la ha trabajado de una manera pues bastante peculiar o paradójica. Esa una de esas benditas paradojas que tiene el cristianismo, y es forzando un carácter recio, porque solamente un carácter recio de acero pues es capaz a fin de cuentas, de renunciar a sí mismo, ¿no?, para ponerse a entera disposición de Dios. Entonces, solamente una personalidad firme, una roca, como era don Álvaro, así le llamaba San José María, podía despojarse de sí mismo para aceptar completamente esa voluntad de Dios. Por eso
estaba recordando, Ricardo, algunos puntos de camino, ¿no? Por cierto, hay un punto de camino que se refiere a la vida de don Álvaro, que después reconoció que había descubierto que se había referido en una carta que le escribió a San José María en los primeros momentos. Pero ese punto de camino que dice, ese viril, ese hombre, esto, el cristianismo no es una cuestión de mujeres o de señoras mayores, ¿no? Esta es la imagen que tenemos de que quienes frecuentan solo la iglesia son las personas mayores, son las señoras mayores que se dedican al rezar el rosario. El que tenemos una cuestión. Aquí decía Juan Pablo II en Colón, ¿no? Se puede ser perfectamente santo, cristiano y moderno. Y yo creo que esta es una de los valores de las contribuciones del Opus Dei presente de la historia.
Vamos, si os parece, otro instante, otra cala a lo que está sucediendo allí mismo en Valdebebas con nuestra compañera Jennifer Santos. Jenny, ¿qué es lo que estás tú viendo y sintiendo de cerca?
Hola, José Luis. Mira, pues yo me encuentro rodeada de todos los que están siguiendo esta ceremonia, y la verdad es que veo muchas caras de felicidad. He visto mucha gente llorar en el momento en el que se ha leído la beatificación, y también he visto muchísimos aplausos y muchísimas caras de felicidad, incluso gente que se ha encontrar en el día de hoy, que hacía mucho tiempo que no se veía.
Gracias, Jennifer. Bueno, pues vamos a seguir con ahora ya bajan los concelebrantes, vemos al cardenal Rouco, también al prelado del Opus Dei, Javier Echevarría. En torno al altar.
Sacris altaribus exhibemus, propitius respice, ut nobis indulgentiam largendo, tu nomini dent honorem.
Algunos mensajes al hilo de toda la celebración que seguimos discretamente pues introduciendo. Nos dice un oyente: creo que ha sido lo mejor que he podido hacer este fin de semana, acudir a esta beatificación, es una maravilla. Almudena y Santi son un matrimonio de Huesca, dice que han venido con sus tres hijos y que dan gracias al nuevo beato. Sergio nos dice que está feliz, que se siente renovado por dentro y que está compartiendo con sus hijos esta preciosa ceremonia. Y Ana nos dice que está al lado de un grupo de africanos y que impresiona el colorido de esta ceremonia.
Per Christum Dominum nostrum. Quia sic tribuis ecclesiam tuam beati alvari festivitate gaudere, ut eam exemplo pie conversationis corroberes, verbo predicationis erudias, grataque tibi supplicatione tuaris. Et ideo, cum angelorum atque sanctorum turba, imnum laudit, tibi canibus sine fine dicentes.
El Santus, esta exclamación justamente de la santidad de Dios que ha querido, en su designio, comunicarla a sus hijos, a quienes podían no ser nada. Esta comunicación de la vida divina que hace que lo humano sea pleno en su razón, en su libertad, en todas sus dimensiones. Y que es lo que estamos viendo e ilustrando, en este caso en la figura de Álvaro del Portillo, pero es lo que potencialmente estamos llamados todos a ser, es lo que inicia ya como camino en cada uno de los que reciben la gracia del Señor a través del bautismo y luego siguiendo la vida de la Iglesia, siguiendo su palabra, acogiéndola, recibiendo el pan de la Eucaristía, contemplando el testimonio de los santos, que son los que realmente sostienen la vida y abren tantas brumas, ¿no?, y tantas oscuridades de estos días.
Estaba recordando el valor de la Eucaristía en la vida de don Álvaro del Portillo, al que ha hecho referencia también el cardenal Amato, su profunda devoción eucarística, y estaba recordando algunos acontecimientos muy importantes del periodo de la Guerra Civil de don Álvaro del Portillo. Tenía presente la necesidad de participar en la celebración eucarística, aprendió de San José María Escrivá aquello que se denominaba misas secas. No tenían la posibilidad de celebrar la Eucaristía porque no contaban con el pan y el vino, y sin embargo repetían el rito y hacían la celebración, y después las veces que se jugó la vida por no solo participar en la celebración eucarística, sino llevar a los demás la Eucaristía.
Llega el momento de la consagración.
ec dona ec munera ec sancta sacrificia illibata. In primis que tibi offerimus pro ecclesia tua sancta cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, tregere dinieris tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et me indigno famulo tuo, et frate meo Antonio Maria, episcopo ius ecclesiae matriti, et omnibus orthodoxis, atque cattolice et apostolice fidei, cultoribus.
Memento Domine, famulorum, famulorum, etuarum, et omnia circunstantia, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio. Procibus tibi offerimus, del qui tibi offerum hoc sacrificium laudis, processu isque omnibus, pro redemptione animarum suanum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redum vota sua, eterno Deo, vivo et vero.
Gloriam venerantes, in primis, gloriosus semper vigilis Mariae, generatrices Dei, et Domine nostri, Jesu Christi. Sete beati Iosef, iusdem virginis esponsi, e beatorum apostolorum, ad martirum tuorum, Petri et Pauli, Andree, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Cornelii, Cipriani, Laurentii, Crisogoni, Ioannis et Paule, Cosme Damiani, et omnes santorum tuorum, coromeitis pecibusque concedas, ut in omnibus protecciones tuem uniamur auxilio. Per Christum Dominum nostrum.
Ancigitur oblationem servitutis nostre, sed cum te familie tue quae sumus Dominus placatus accipies,
hay que destacar que en el canon romano, que es el canon que se está utilizando en esta celebración eucarística, que es el canon que nos introduce, que nos liga a la tradición más primigenia de la liturgia en Roma, la liturgia ligada al Santo Padre, es muy destacable la presencia de los santos, ¿no?, en esta ceremonia de beatificación, que no es una ceremonia de canonización, que es de beatificación, pero que nos introduce en esa dinámica de la santidad, protagonismo de la santidad.
Dilectissimi fili tui Domini nostri Jesu Christi, qui pridie quam pater etur, accepit panem in sancta sac venerabiles manus suas, et elevabit oculis in celum, a te Deum Patrem omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens: accipit et manducate ex hoc omnes hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipies et tum preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis, dicens: accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione.
Fidei.
et memores Domine, nos servitui.
Por eso, Padre, nosotros, tus siervos.
Pues sigue en estos momentos la plegaria, ha terminado la consagración, continúa este rito celebrado y presidido en estos momentos por el cardenal Angelo Amato, el delegado del Papa Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Y aquí seguimos pues contemplando como la alegría de este pueblo. Las imágenes de nuestros compañeros de TC Televisión nos sirven de vez en cuando, donde se conjugan el recogimiento y al mismo tiempo pues la serena alegría que están comunicándonos también a través de sus mensajes. Seguimos esperando a lo largo de toda la celebración, que está previsto que alcance un poco más de las 2 de la tarde, pues todo lo que nos quieran enviar con sus impresiones o cualquier cosa que se nos haya podido escapar y que merezca la pena que sea contado.
Yo creo que la celebración litúrgica, hay que recordar lo que el Concilio Vaticano II dice en la Constitución Sacro Sanctum Concilium, ¿no? La celebración litúrgica como la fuente de la vida del cristiano. Creo que esa referencia no se trata de una especie de cultismo, no se trata de una pasión por los ritos, de lo que se trata es de acercarse a la fuente donde se hace presente Cristo, donde uno adquiere esa fuerza para la vida interior. Y yo creo que la sobriedad de la celebración lo que nos indica es que hay que mirar a lo esencial y que no hay que perderse en aquellos momentos, en aquellas contribuciones de la historia. No debemos olvidar que decía la Ecclesia de Eucaristía, la encíclica de Ecclesia de Eucaristía, que la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Se puede decir también de la santidad y se puede decir de la vida de don Álvaro, ¿no? La Eucaristía ha hecho la santidad de don Álvaro y la santidad de don Álvaro se ha construido en la fuente de la Eucaristía.
Eso es lo que celebramos básicamente en una beatificación o, en fin, pues llegado el caso, en una canonización. No se trata de los méritos sobrehumanos de una persona, sino justamente el tener dentro de sí esa vida cristiana. Y de un modo peculiar, bueno, pues en este caso, el ordinario que es ese carisma del Opus Dei. ¿Cómo, pues en fin, cómo esa Eucaristía se hace vida siempre en el ordinario, en la familia, en las obras de caridad y de misericordia? Pues eso es básicamente lo que estamos celebrando hoy.
Yo creo que ha sido muy interesante esa anotación que el cardenal Amato refería de las palabras del entonces cardenal Ratzinger en 2002, hablando de que virtud heroica no significa que uno ha llevado a cabo grandes cosas por las propias fuerzas, sino que en la propia vida aparecen realidades que uno no ha hecho, que no hacemos nosotros. Creo que es una experiencia además que cada uno puede reconocer en su propia vida y que lo que se nos pide, lo que se le pide a cualquiera es ser transparente y disponible para que Dios actúe. Eso es la santidad.
Yo creo que hay que destacar la contribución de don Álvaro en relación con el Concilio Vaticano II, y por eso insisto en el papel y en la presencia del Vaticano II respecto a la relación entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, ¿no? Y también respecto a la santificación de la Iglesia en la vida ordinaria. La Iglesia había pesado mucho en la tradición ascético y mística, la gracia de Estado, se pensaba que los sacerdotes, que solo los sacerdotes, los religiosos podían ser santos, ¿no? Y sin embargo, esa gracia que tuvo San José María Escriba de Balaguer en Madrid, que tanto hizo para la vida de don Álvaro y para la vida de tantos fieles, que la santidad hay que vivirla en la vida ordinaria, en la expresión, en el tejido humano de las relaciones humanas, en el día a día, ¿no?
Pues es importante don Álvaro además como lo plasma canónicamente, es decir, pues había cierta concepción, por supuesto, sobre la vocación universal a la santidad. Esto lo alimenta San José María, otra cosa es que él lo difunda muchísimo, pero lo de la vocación universal a la santidad, pues obviamente está desde los mismos orígenes del cristianismo. Pero es verdad que
sí que estaba oculto en alguna forma. San Francisco de Sales es el que con su introducción a la vida devota vuelve otra vez a traernos al primer plano esta realidad de la Iglesia.
Pero sí es verdad que don Álvaro en el concilio, ¿no?, y como secretario de una comisión importante, pues logra de alguna manera pues el revalorizar canónicamente esta dimensión, ¿no? Pues eliminando esa radical oposición que a veces había planteado entre religiosos, sacerdotes y laicos.
Estamos escuchando el Padre Nuestro, una vez más en latín, porque está siendo la lengua fundamental de esta celebración, también pues para favorecer que tantos que están asistiendo y participando puedan entender, porque en este caso se revalida ese valor que el latín tiene de universalidad para toda la Iglesia.
Libera Humanos que sumus domini ab omnis humus malis, da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordia tua diuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione.
Nos dice otra amiga, otro oyente, que está viviendo un momento histórico, y Richie nos dice que aunque él no es miembro del Opus Dei, conoce a muy buena gente que sí lo es y que le ha animado a venir. Está disfrutando de esta preciosa misa, y Ana nos dice que le han gustado mucho las palabras del cardenal Amato, que así era precisamente don Álvaro, un hombre humilde, sencillo, de fe, que amaba a la Virgen. Recogiendo un poco lo que decíais antes, es verdad que los carismas en la Iglesia nunca inventan nada nuevo, no añaden al depósito de la fe, al acontecimiento de Cristo, su encarnación, muerte y resurrección, nada nuevo, pero sí rescatan, ponen a la luz aspectos que a lo mejor en el tiempo han podido ir quedando como más ocultos o más desdibujados, y este aspecto de la santidad de todo el pueblo de Dios, de la vida cristiana protagonista y consciente en todos los aspectos de la vida, pues de la vida ordinaria sí que habían podido quedar ahí especialmente pues más desdibujados, y en ese sentido el Opus Dei ha sido también profético, porque ha convergido con esa intuición del Concilio y también de otras realidades que en el entorno del Concilio surgieron en el ámbito laical, en toda Europa especialmente.
Bueno, en gran medida en la Lumen Gentium, cuando de lo primero que habla la Lumen Gentium es del pueblo de Dios y no habla de los sacerdotes, de los obispos, de los sacerdotes, de la jerarquía, está ratificando esa presencia del Espíritu y esa actualización de esos carismas que han quedado, si cabe, ocultos a lo largo de la historia. Y yo también quería destacar otro punto de vista que ha estado muy presente en la vida de don Álvaro, que es el diálogo con la Iglesia y la búsqueda de una fórmula jurídica adecuada para la realidad del Opus Dei. Yo creo que esa fue una de las grandes tareas de don Álvaro, ¿no? En los diálogos con los pontífices, desde el primer momento que se acercó a la Santa Sede, que fue enviado por San José María Escriba a Roma, para que la Iglesia, que es madre y maestra, le diera una forma jurídica adecuada que respondiera a la naturaleza del Opus Dei.
Es la única prelatura personal, hay otras prelaturas pero son territoriales. Personal es la única. Se habló en su momento de la posibilidad de que los lefebrianos pues pudieran encontrar acomodo a través de una fórmula
similar. Aún estamos esperando.
Sí, esto es una especulación, pero desde luego la única, hoy por hoy, la única realidad que tiene esta prelatura personal es el Opus Dei.
Que facilita ese ejercicio de la libertad interna y también de la comunión, las dos realidades que constituyen la fórmula jurídica del Opus Dei.
Vamos a irnos de nuevo a esa campa de Valdebebas, al escenario de esta beatificación, para ver cómo sigue el curso de la ceremonia, cómo se está preparando el momento de la comunión. Allí está nuestra compañera Jennifer Santos. Jenny, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Justo en este momento estoy empezando a ver aparecer a más de 1.200 sacerdotes que van a dar esta unión en esta explanada de Valdebebas. Lo curioso es que van debajo de unos paraguas que son amarillos y blancos. Amarillo, el color del Vaticano. Así es como la gente va a poder diferenciar, va a poder saber en qué momento y en qué sitio están para poder tomar la comunión.
Gracias, Jenny. Bueno, esto ya es una vieja experiencia, ¿no? que vamos acuñando, digamos,
desde la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela. Yo creo que es la primera imagen que tengo de los famosos paraguas.
Pero que yo creo que se ha exportado por el mundo.
Se reutiliza todo.
Sí. Por aquellos vas que...
En cuanto a la naturaleza del Opus Dei, también esa peculiaridad que tiene, porque San José María era consciente, y cuando anima a tres jóvenes sacerdotes, uno de ellos, don Álvaro del Portillo, a ordenarse, ¿no? Tiene claro que no son religiosos, que son diocesanos, y sin embargo hay algo distinto en ellos. Por eso ellos van al seminario diocesano, pero no conviven con los demás seminaristas. Sin embargo, tienen su misión claramente en el mundo, de ahí pues ese carácter, ¿no? Pues al principio se les ascribe como instituto secular, que San José María pues no está del todo contento pues con esa fórmula, pero que era la que en su día mejor respondía a la naturaleza del Opus Dei. Y después don Álvaro, ¿no? Pues ingeniero de profesión, pero después formado en el derecho canónico, se doctoró en el derecho canónico.
Ingeniero canónico, estudió.
Es una cosa impresionante cómo pudo sacar tiempo para trabajar en tantas cosas y estudiar, imagino que robándole muchas horas al sueño. Pero bueno, se convirtió en un experto canonista, por eso eso, pues como ha resaltado José Francisco, ¿no? Pues fue tan valorada su contribución en la Santa Sede y sobre todo pues en el Concilio Vaticano II, hasta finalmente dar con esa fórmula, pero con gran paciencia, ¿no? Y al final, de la mano de San Juan Pablo II, pues presentándole esta propuesta que, bueno, que Juan Pablo II no tardó después en reconocer como la más adecuada para esta realidad.
Vamos a irnos un momento hasta Valdebebas de nuevo, porque creo que Amparo Latre tiene a una persona que, no sé, me imagino que, aparte de disfrutar mucho, pues está empezando a respirar más tranquila. Amparo, preséntanos a nuestra invitada.
Hola, José Luis, y está con nosotros Teresa Sádaba, que es la portavoz de la organización de esta celebración de beatificación de Álvaro del Portillo. Hemos hablado con ella en otras ocasiones y yo creo que es la mejor persona para que nos explique cómo está marchando todo. Yo, antes de dejarle hablar a ella, quería darle las gracias porque todo han sido facilidades desde que hemos llegado esta mañana, José Luis. Aquí hay mucha gente, hay mucho follón y somos conscientes de lo difícil que es organizar este tipo de actos, y desde el primer momento todo nos lo han facilitado ellos.
Pues muchas gracias, Teresa. Lo primero, que muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros, porque la verdad es que con gente como vosotros llegamos a muchísima más gente, ¿no?
De eso se trata. Hablábamos ayer por la noche en la linterna de la iglesia, eran las horas previas, me imagino, de una noche que ha sido bastante corta, y casi te pediría, pues a corazón abierto y como miembro del Opus Dei, como persona que también está tocada por la vida del nuevo Beato, pues que nos digas lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, ahora que ya, en cuanto a las preocupaciones de la marcha del asunto, pues ya se van reduciendo, porque esto ha ido fenomenal. Y vamos rumbo al final.
Exactamente, no, pues yo estoy súper emocionada, la verdad, porque bueno, ha habido varios momentos además en la ceremonia que yo creo que nos han llegado a todos, y la homilía, el momento de la reliquia, el momento del mensaje del Papa han sido preciosos, y luego tanta gente de tantos países que nos está acompañando. Yo la verdad es que no nunca hubiéramos imaginado que iba a salir todo tan bien, porque siempre te pones en escenarios, ¿no?, críticos.
Bueno,
y
para eso estás también.
Exactamente.
Claro. Pero se ve que la intercesión del nuevo Beato ha empezado a funcionar.
Eso es lo que decimos, que la verdad es que Álvaro del Portillo, ya Beato, se está portando fenomenal, incluso con el tiempo, ¿no?, que era también una de las cosas que, así que esa sí que no la controlamos.
Sabemos, Teresa, que muchísimas de las personas que están aquí hoy van a permanecer en Madrid, porque mañana hay un segundo momento, que es una misa de acción de gracias.
Claro, mañana es la acción de gracias a la misma hora, en el mismo sitio, aquí a las 12. Es verdad que hay gente que viene en el día porque hacían el viaje desde lugares cercanos a Madrid, pero también pensamos que vamos a estar un buen número de personas mañana.
Un buen puñado. Pues sí. Muchísimas gracias. Gracias por todas esas facilidades, al trabajo que también estamos realizando, y sobre todo, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Por esta gran fiesta de toda la Iglesia.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, pues seguimos atentos. En estos momentos se está produciendo la distribución de la Eucaristía en todos los puntos de este amplio espacio del ensanche de Madrid, cercano al aeropuerto de Barajas, y que ha sido el lugar elegido y propicio para que más de 100.000 personas llegadas de los 5 continentes hayan podido participar en esta fiesta y también mostrarla al mundo, porque no cabe duda de que este testimonio es como un estandarte en el sentido más bíblico de la palabra, que nadie piense otra cosa, que se levanta.
Fíjate, Teresa hacía referencia a que todo había salido bien, de que estaba muy preparado. Yo creo que en gran medida en lo humano el éxito viene de la previsión, pero hay un...
No siempre.
Sí.
Ayuda, pero
ayuda mucho. Pero hay un punto que forma parte de la manera de vivir el cristianismo del Opus Dei, de los miembros del Opus Dei, que es la normalidad. Es decir, sin aspavientos, sin artificio. ¿Cuántas veces hay una tentación en la fe y en la vida de la fe, que es el sentimentalismo, que es sobredimensionar esa realidad que hace referencia a la presencia de Dios en nuestras vidas? Y sin embargo, esa es una de las características, la normalidad con la que se construye la vida ordinaria y la vida de fe.
La sobriedad, ¿no?
Y también la sobriedad, ¿por qué no decirlo?
Luego, ¿por qué no también la excelencia? Porque esto de la santificación del ordinario también va asociado muchas veces a la excelencia. Es decir, muchas obras del Opus Dei, no es complicado atribuirles pues este apelativo, ¿no? Justamente pues el fomento de de la excelencia pues en todos los ámbitos, que es a lo que Dios nos llama en nuestro trabajo ordinario, de ahí esa santificación del ordinario. Y estas son cosas que también se notan en una organización de una beatificación, que realmente en el aspecto organizativo pues es modélico.
Pero fíjate que no podemos perder de vista el trabajo bien hecho, ¿no? Hay una frase del Evangelio, perfectus Deus perfectus homo, ¿no? Así como esa perfección formal no es un perfeccionismo, no lleva a la esquizofrenia, ni en la vida espiritual lleva a un voluntarismo, sino que parte de una inteligencia del ejercicio del conocimiento de la realidad, ¿no? Pero la pasión por la obra bien hecha, porque lo cristiano no tiene que ser lo secundario, no tiene que ser la chapuza. Dios no viene a sustituir, el Espíritu Santo no viene a sustituir nuestras capacidades, sino que cuenta con nuestras capacidades. Yo creo que eso está en el ADN de esa voluntad, de ese querer la santificación, de ese aceptar la gracia de Dios, porque ahí la gracia también actúa de la santificación en la vida ordinaria, ¿no? La llamada a la santidad en la vida ordinaria.
Yo creo que un aspecto bonito también que hay que resaltar en un día como hoy, en que no hablamos solo pues para la familia inmediata del Beato, que es la familia del Opus Dei, sino para toda la Iglesia, es cómo en ese concierto armonioso de los carismas, que además han sido muchos justamente en este entorno previo al concilio, en esa época de fermentación del deseo de una renovación, de un nuevo inicio, quizás todo el arco que nos trae hasta este momento pues arranca en esos años previos a los años 60. Pues digo, hay otras muchas realidades que han surgido, y en el tiempo hemos visto cómo este caminar juntos desde perspectivas y sensibilidades distintas y a veces contrastantes. Tú hablabas ahora, por ejemplo, pues de esa sobriedad en la expresión. Hay otras realidades de Iglesia que son conocidas justamente pues por una exuberancia,
y tienen su papel y su lugar,
hombre, evidentemente, y tocan a personas que a través de esa sensibilidad y de ese acento se sienten llamadas a realizar su camino. Pero que yo he visto cómo en el paso del tiempo, como el Opus Dei también, por ejemplo, en la vida de las diócesis, en el servicio a las iglesias particulares y en el caminar juntos en obras comunes y en testimonio común y en diálogo y en intercambio con otros carismas eclesiales importantes que han crecido, y esto ha sido realmente muy bello, sí. Y se ha visto en el paso del tiempo.
Es verdad que hay países más avanzados que otros. España, yo creo que en esto es bastante modélico cómo se ha podido integrar en los últimos años o décadas pues a las distintas realidades de Iglesia en la vida común de la diócesis. Pues quizá hay países, ¿no? Podemos pensar en varios europeos donde pues aún queda todavía trabajo por hacer, por comprenderse los unos a los otros, pues en fin, que compartimos lo esencial, pero después, pues en fin, hay carismas diversos, y esto debe ser una riqueza que también pues nos obliga a una integración armoniosa.
Fíjate que a mí me gustaría destacar brevemente el carácter misionero que implantó, que impregnó don Álvaro al Opus Dei. Ese carácter misionero que significaba romper con esa dinámica de que el Opus Dei estaba presente en aquellos lugares en los que se gestionaba el futuro de la Iglesia. No, el Opus Dei está presente en aquellos lugares en los que se necesita que los hombres se encuentren con Cristo. Y por tanto, yo creo que una de las características de la época en la que don Álvaro fue prelado del Opus Dei fue esa salida misionera, esa salida a las periferias.
Vamos a hacer esa petición de los obispos, de los obispos locales, de África,
y a petición,
Latina, de Asia.
Y a petición no solo de los obispos, sino de las necesidades de la gente. Por ejemplo, hay un tema, hay un dato muy significativo, que es el trabajo de don Álvaro y el empeño de don Álvaro en la presencia del Opus Dei en el mundo agrario, en el mundo rural, pero no solo en Occidente. Cuando la sociología nos habla del abandono del pueblo a la ciudad, don Álvaro insistía, insisto, no solo en el Occidente desarrollado, sino en los países de misión, en educar para que la gente viviera en los lugares habituales de su entorno más natural.
Continúa la distribución de la Eucaristía, de la comunión, por todos los extremos y los rincones de este gran espacio. Y vamos a ver si Amparo nos cuenta alguna cosa de lo que se está viviendo. Me parece que está ya remansándose la emoción y está llegando el final. Amparo, adelante.
Sí, todavía no ha terminado, pero sí es verdad que al menos donde estamos nosotros se va despejando un poquito, los pasillos están un poquito más despejados. Hemos visto ir a comulgar a familias enteras, que yo creo que es una imagen bonita, ¿no? Cuando ves al padre, la madre y a todos los niños, algunas familias numerosas, pues es eso, una imagen bonita. Hemos hablado a lo largo de la celebración del carácter solidario de esta beatificación, en torno a la cual pues se han puesto en marcha, por poner solo algún ejemplo, pues una campaña de recogida de alimentos en 40 ciudades o una campaña de donativos que se destinarán a proyectos en distintos países. Bueno, pues yo creo que muchas de las familias que están aquí, la organización nos habla de 3.000, encarnan perfectamente también ese carácter solidario que empaña toda la celebración, porque han sido familias de acogida. Y los que tenemos niños sabemos lo que nos cuesta muchas veces abrir las puertas de casa y quedarnos, pues eso, sin intimidad, con menos espacio. Pues bien, aquí hay 3.000 familias que han abierto sus puertas, que han ensanchado, han hecho multiplicarse los metros cuadrados de la casa para poder acoger a familias procedentes de muchos países de todo el mundo, ¿no? Yo creo que también es importante resaltarlo.
Efectivamente, ese carácter de familia que tiene toda experiencia de iglesia. La iglesia es familia y la familia es iglesia doméstica. Y lo vemos también en hechos concretos. También aquí el otro día una compañera nos contaba que tenía pues tres amigas que habían llegado de Estonia. O sea, es que la verdad es que han llegado de los países pues menos previsibles, ¿no? Menos previsibles. Y eso habla también del alcance de esa onda expansiva en el sentido más bello y más positivo que tiene la santidad. Y
bueno,
que tiene...
no son, es previsible, porque son lugares a los que fue don Álvaro justamente pues para expandir la obra por ellos, tanto en África como en Asia, como en el norte de Europa, donde todavía no estaba y se empezó a implantar pues de una manera más fuerte, ¿no? Ya en los años 90, finales de los 80.
Algunos mensajes, que todavía hay tiempo, aunque va quedando menos. Álvaro del Portillo, ejemplo vivo de fidelidad al Evangelio y a la Iglesia. Valdebebas es una fiesta de la fe y de la alegría. Y Carmen nos dice que don Álvaro nos invita a vivir una santidad amable, misericordiosa, afable, mansa, humilde. Nos dice Manuel que ha llegado con un grupo de padres del colegio Retamar y que le abrumaba en un principio tanta gente, pero que no se arrepiente de haber ido. Lola dice que tiene solo 20 años, pero que le encanta la manera de vivir la fe que le han enseñado sus padres. Dice que no está en Valdebebas, pero que nos sigue a través de su teléfono móvil, como muchos imagino hoy. Y nos dice otro amigo que da gracias a Dios por este momento tan maravilloso que está viviendo. Nos dice que ha llegado desde Lleida. Ponemos ahora esa imagen y en el trasfondo el skyline de esas torres del norte de Madrid, justo detrás de la campa de Valdebebas.
Don Álvaro era muy madrileño, también hay que decirlo, ¿no? No solo porque naciera en el centro de Madrid.
Por eso
no solo
porque... se está celebrando aquí la beatificación.
Y además, no solo era muy madrileño, sino que durante toda su vida, incluso en el ejercicio como prelado del Opus Dei, yo creo que ejercía de madrileño, ¿no? Nunca perdió esos giros madrileños, nunca perdió los refranes populares que pertenecen, nunca perdió las referencias a las experiencias. Aunque era un hombre poco dado a hablar de sí mismo, nunca perdió esas referencias a los momentos importantes de su vida en el nacimiento del Opus Dei y en su vida familiar, ¿no? Ha habido estos días, daba gusto, al principio José Luis hacía referencia, la transmisión hacía referencia a que Madrid había tenido estos días una imagen que no recordaba grandes acontecimientos. Sí. Era una maravilla andar estos días por Madrid y ver cómo había vida, ¿no? Y cómo además la Iglesia se hacía muy presente con la normalidad, ¿no? Ahí hay un debate histórico sobre cuál es el papel y las dificultades que tuvo la presencia del cristianismo en las grandes ciudades, ¿no? Yo recordaba estos días viendo a la gente que había llegado a Madrid de todos los lugares del mundo, cómo se habían integrado, desde lo que decía la Didaje, ¿no? Y lo que decía los primeros cristianos, ¿no? Los cristianos somos uno más en medio de la ciudad, lo que queremos aportar es una luz que construya esa ciudad, ¿no? La construcción de la ciudad terrena.
Oremos. Pues, escuchamos ya al cardenal Amato en esta... oración de la poscomunión.
Misteris Domine, humiliter de precamur, ut beati alvari exemplo, studeamus confiteri quod credidit, et opere exercere quod docuit, per Christum Dominum nostrum.
Toma asiento el cardenal Amato y todos los concelebrantes, porque ahora viene el momento de algunos agradecimientos, de algunas palabras de los que han sido protagonistas. Sé que uno de ellos, el prelado del Opus Dei, Javier Echavarría, va a tomar la palabra. Pero primero es el cardenal Rouco, si no me equivoco. Vamos a escuchar. a escuchar y a ver lo que podemos.
Al finalizar esta celebración, deseo manifestar mi más hondo agradecimiento a la Santísima Trinidad por el don que hoy ha hecho a toda la Iglesia, la elevación a los altares de don Álvaro del Portillo, sucesor de San José María Escrivá de Balaguer, que nos recuerda de nuevo la llamada universal a la santidad, proclamada con gran fuerza por el Concilio Vaticano II. La trayectoria terrena del Beato Álvaro nos muestra que el cumplimiento cabal de los propios deberes marca el camino de la santificación personal, la senda que conduce a la plena unión con Dios, a la que todos debemos aspirar. Doy gracias también a la Santísima Virgen, de cuya mediación materna nos llegan todos los dones del cielo. Ruego a la Madre de Dios y Madre nuestra que siga intercediendo por todos, por cada una y por cada uno, para que recorramos hasta el final nuestra senda de santificación. Le suplicamos de modo particular por las hermanas y los hermanos nuestros que en diversas partes del mundo sufren persecución e incluso martirio a causa de la fe. Mi gratitud se dirige también al Santo Padre Francisco por su paternal y afectuoso mensaje, por su cercanía y por sus claros consejos. Por su cercanía y por sus claros consejos para la lucha espiritual de los cristianos. Con honda gratitud me dirijo al cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, que, en nombre del Papa,
era
con tanta dignidad y afecto, con tanta dignidad y afecto ha procedido la beatificación. Pido a todos que este agradecimiento se manifieste en una oración diaria constante, esforzada, por la persona y las intenciones del Romano Pontífice, de los obispos y sacerdotes. Tengamos muy presente también la inminente asamblea del Sínodo de los Obispos, y supliquemos al Espíritu Santo que ilumine a los padres sinodales en sus reflexiones para el bien de la Iglesia y de las almas. Me considero deudor de especial agradecimiento a Benedicto XVI, que abrió el camino de esta beatificación con el reconocimiento de las virtudes heroicas de don Álvaro. También al cardenal Antonio María Rocco, arzobispo de Madrid, que con tanto interés ha seguido el líder de la causa a lo largo de estos años. Agradezco la presencia de tantos cardenales, obispos y sacerdotes. Para todos nosotros La beatificación de don Álvaro del Portillo tiene un significado especial por la fidelidad con que vivió su servicio directo a la Iglesia a lo largo de muchos años. No olvido, además, que es uno de los colaboradores del Papa en la Curia Romana, que habiendo participado activamente en el Concilio Vaticano II, ha sido proclamado beato. Imagino la alegría, parte de su gloria accidental, que tendrán en el cielo los santos pontífices Juan XXIII y Juan Pablo II. Y el próximo beato, Pablo VI, a quienes don Álvaro sirvió con plena fidelidad y trató con afecto filial. Y me agrada muy de veras pensar especialmente en el gozo de San José María Escrivá de Balaguer, al ver que este hijo suyo fidelísimo ha sido propuesto como intercesor y ejemplo a todos los fieles. Doy las más expresivas gracias a los componentes del coro y de la orquesta, que nos han ayudado a vivir más a fondo la Sagrada Liturgia, y a todos los presentes, con vuestras respuestas y vuestros cantos, habéis entonado una magnífica sinfonía dirigida al cielo. Nunca acabaría de manifestar mi gratitud a quienes han dedicado horas y horas de trabajo alegre para preparar la celebración. Un agradecimiento particular para los profesionales de los medios de comunicación que han hecho posible que tantas personas en todo el mundo hayan podido participar desde sus países en esta ceremonia. Gracias también, muy especialmente y de todo corazón, a las y a los que han preparado con su oración y su sacrificio los abundantes frutos espirituales de estos días, y concretamente a los enfermos y a las enfermas, a quienes por diversos motivos no han podido acompañarnos físicamente. Sin embargo, espiritualmente han estado muy unidos a nosotros con el ofrecimiento de sus enfermedades o de sus ocupaciones. A todos, muchas gracias. Y que el ejemplo de intercesión del nuevo beato nos impulsen a recorrer sin tregua, llenos de alegría cristiana, la senda de la santidad. Muchas gracias a todos.
Concluir esta solemne ceremonia de beatificación.
Ahora escuchamos al cardenal Rocco, el arzobispo de Madrid, que es el anfitrión, digamos, de esta gran ceremonia.
Álvaro del Portillo. Y a través de su fidelidad en la de tantos hombres y mujeres de todo el mundo. Mi gratitud se dirige también al Santo Padre Francisco, que quiso que la beatificación se celebrara en esta querida archidiócesis de Madrid. Pues me atrevería a decir que el Beato del Portillo, nacido aquí, es particularmente nuestro y que nos bendice especialmente desde el cielo. Y porque tenía esas raíces profundas, pudo y supo ser ciudadano del mundo, de esos 5 continentes a donde viajó, maravillosamente representados en esta asamblea orante. En esta ciudad, el nuevo Beato recibió el bautismo y la confirmación, e hizo la primera comunión. Y gracias también a la educación recibida en su familia y en el colegio, creció desde joven en su amor a Jesucristo. Cursó en Madrid la carrera de ingenieros de caminos, siendo a la vez evangelizador de los más pobres en las chabolas de aquella ciudad, capital de España, en un proceso de expansión urbana y demográfica incesante, en el que se reflejaban los graves problemas sociales, humanos y religiosos de una época, la primera mitad del siglo XX, de la historia española y europea, especialmente dramática. Siempre en Madrid, en plena juventud, y tras conocer a San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, el Beato Álvaro secundó con prontitud la llamada que Dios le dirigía a buscar la santidad en medio del mundo a través de la santificación del trabajo profesional y la dedicación al apostolado. También en nuestra ciudad, en los convulsos años de la Guerra Civil, tuvo ocasión de dar testimonio de su amor y de fidelidad a Cristo, tanto en una difícil y arriesgada labor de catequesis como en los meses que pasó encarcelado. En 1944, el Beato Álvaro del Portillo recibió la ordenación presbiteral de manos de mi predecesor, el patriarca de las Indias Occidentales, Monseñor Don Leopoldo Eijo y Garay. La Iglesia particular de Madrid es sensible a las necesidades de la Iglesia universal. Aunque el Beato Álvaro marchara a Roma en 1946, no por esto dejamos de considerarlo madrileño. Como Iglesia diocesana, nos enorgullecemos de su fiel ayuda a San José María en la difusión del mensaje del Opus Dei por todo el mundo y de su contribución al Concilio Vaticano II. También de su ejemplar talento en suceder con humildad y fidelidad al fundador y de su ejercicio del ministerio episcopal en unión con el sucesor de Pedro y con el colegio episcopal. Esta ceremonia, en la que se han reunido personas del mundo entero, me trae el recuerdo de otra celebración festiva y universal de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, que supuso una lluvia de gracias para todos y de modo particular para nuestra ciudad. Aquellas de agosto del 2011, presididos por el Papa Benedicto XVI, estaríais muchos de los presentes, acompañados también por el coro que hoy ha actuado. La huella del nuevo Beato está muy presente en Madrid, no solo ni principalmente por razones históricas. Lo está también por la influencia que su vida y escritos obran en los corazones de tantos fieles de esta archidiócesis, y por el bien espiritual y social que hacen tantas iniciativas que a él deben su primera inspiración. Que la intercesión del Beato Álvaro del Portillo siga protegiéndolas. Quiero recordar que en el trato personal que tuve con el Beato Álvaro, por ejemplo, con ocasión del Sínodo de los Obispos de 1990, percibí cuánto destacaban su bondad, su serenidad y su buen humor. En la comunión de la Iglesia, sí, el Beato Álvaro me recuerda mi lema episcopal in Ecclesiae Communione. Amaba a la Iglesia y por esto era hombre de comunión, de unión y de amor. Pido a la Santísima Virgen de la Almudena que también nosotros, como fieles anunciadores del Evangelio, sepamos corresponder a la llamada del Señor para servir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Pues ha terminado esa glosa del vínculo especialísimo que Álvaro del Portillo tuvo en su vida desde la cuna
hasta el final con la Archidiócesis de Madrid. Y ahora ya el Cardenal Amato, que va a rubricar con la bendición esta celebración.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Pues con este demos gracias a Dios, esta gratitud que hoy se concentra en la figura del nuevo Beato, estamos dando fin a esta transmisión y a esta celebración. Antes de hacerlo, pues nos vamos a ir hasta allí, hasta Valdebebas, con nuestras compañeras Amparo Latre y Jennifer Santos. Estamos escuchando cómo suena la salve, esa devoción mariana, esa dimensión mariana en la vida de todos los grandes santos y también naturalmente en Álvaro del Portillo, y en este caso orientada a la figura de Nuestra Señora de la Almudena, en esa serigrafía bellísima, enorme, con ese rostro juvenil y alegre de la Virgen de la Almudena, tan especial y tan nuestro de los que somos de Madrid. Bueno, pues vámonos hasta allí. Amparo, de nuevo buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Estamos concluyendo impresiones, balance, cosas que nos puedas contar de este final.
Pues efectivamente, termina la celebración, termina esta fiesta, que es lo que ha sido esta celebración. Organización estupenda, diría yo, también para el desalojo. Hace precisamente unos minutos hemos empezado a ver a las primeras personas que han empezado a moverse de sus sitios, de esta explanada cercana al barrio de Valdebebas. En primer lugar, las personas con discapacidad y después, pues todos los demás, José Luis. Todos los demás, entre los que hay un numerosísimo grupo de personas procedentes de México. Me parece que no lo hemos dicho, y antes veía en el cuadrante que nos han pasado de personas inscritas que llama mucho la atención esa cifra de mexicanos presentes. Son más de 3.000, si no me equivoco, 3.200 las personas inscritas, y es el grupo más numeroso. Y tiene una explicación, y es que la madre de Álvaro del Portillo era mexicana.
Pues gracias, Amparo. Vamos también con Jennifer Santos, que nos cuente también su última mirada a esta gran fiesta de la fe y de la alegría que ha sido la beatificación de Álvaro del Portillo. Adelante, Jenny.
Un día de fiesta es la palabra más repetida que he escuchado entre los asistentes a esta ceremonia. Como decía mi compañera Amparo, la verdad es que hay muchísimos mexicanos. Yo he podido hablar con bastantes de ellos, sobre todo latinoamericanos. También he visto a muchísima gente africana, muchísimos africanos hay aquí hoy en esta explanada de Valdebebas. Yo me quedo con los aplausos que estamos escuchando ahora también, con los múltiples aplausos que ha habido y con las caras de felicidad de todos los que han asistido a esta fiesta.
Pues vamos a dar las gracias ya a los compañeros que están desplegados en Valdebebas y que nos han acompañado en las últimas 2 horas y media con esta transmisión. En primer lugar, a Amparo Latre y a Jennifer Santos, que nos han hecho la narración y nos han traído testimonios muy vivos y desde diversos lugares del mundo, allí presentes en Valdebebas. Y también el agradecimiento por el especial trabajo, el cuidado y los desvelos de nuestros compañeros técnicos, Luis Mateos y Sergio Jiménez. Y aquí algunos mensajes que siguen llegando, y aprovechando que ahora pues se están retirando los celebrantes, pues tenemos tiempo para darles lectura. Leonor dice que a sus hijos les ha contado la historia del Beato pues como si fuera un cuento y que ellos ya le admiran. Ricardo nos dice que no debemos tener miedo a anunciar el Evangelio, como hizo don Álvaro. Y Desi nos dice que hay mucha gente emocionada, que ha hablado con algunas personas a su alrededor que han venido de Austria, otros de Argentina. Bueno, la lista de los países sería inacabable. Luisa dice que nos oye destacar la riqueza de la Iglesia en sus carismas, y que así es, que es un ejemplo de vivir cada uno según su propio carisma, pero con un mismo horizonte. Y Pedro nos dice que hoy Valdebebas es algo más que fútbol, es alegría, recogimiento, paz. Fútbol también, yo no sé si le gustaba a don Álvaro el fútbol, pero bueno. Nos dice otro oyente que da gracias a San José María por haber emprendido un camino y haber puesto en él al nuevo beato. Bueno, ha puesto en él a mucha más gente, efectivamente, a través de encuentros, a través de testimonios, a través de este abrazo, esta cadena, que es en el fondo toda la historia de la Iglesia. Isa nos dice que recordemos la fecha de celebración del nuevo beato.
El 12 de mayo, que es el día de su primera comunión.
12 de mayo. Pues tenemos que concluir ya, gracias a José Francisco Serrano y a Ricardo Benjumea, que nos han acompañado, a Eva Galbache, que ha llevado la producción, y a Mila Sánchez aquí en nuestro control de sonido. Nosotros nos despedimos, les dejamos ahora con El Espejo, que naturalmente también atiende a esta celebración. Muy buenas tardes y gracias a todos.